Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos un día más con De Cero a Aleph y con Amelia Muñoz García hablando de matemáticas y judaísmo. ¿Cómo estás, Amelia?
Buenas tardes.
Buenas. Vamos a hablar hoy del matemático Abraham Frankel, que vivió entre 1891 y 1965. Fue un matemático judío alemán, nacionalizado israelí, conocido principalmente por sus avances en la teoría de conjuntos. Trabajó sobre la teoría de Zermelo, depurándola y eliminando posibles contradicciones, dando lugar al conjunto de axiomas de Zermelo-Frankel, de ahí proviene el ZF, y demostrando la independencia del axioma de elección. Pasó su carrera entre la Alemania previa a la Segunda Guerra Mundial y tras el alzamiento nazi, la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde fue decano y posteriormente rector. Amelia.
Bueno, pues Abraham Frankel, la importancia de este hombre reside en lo que usted ha dicho, el hecho de que depurara los axiomas previos que se habían, con los que se habían estado trabajando a la hora de teoría de conjuntos y creara un modelo que era no tanto mejor que el anterior, sino más útil, más preciso, podríamos decir. Es muy interesante. Bueno, pues los orígenes de este hombre serían los siguientes. Frankel nace en 1891 en Múnich, en el seno de una familia de clase media alta, eran tratantes de lana, así que tenían dinero como para contratar un tutor para su hijo ya con la edad de 5 años. Él estuvo estudiando con este tutor, después acudió a un colegio y posteriormente a un instituto, el llamado Luitpold Gymnasium de Múnich, y durante todo ese tiempo Frankel no solamente va a demostrar ser un estudiante brillante, sino que va a poner de manifiesto claramente lo que acabarían siendo sus dos mayores intereses, es decir, la religión y las matemáticas. Por ejemplo, ya durante esta época va a publicar 3 artículos sobre el sistema religioso del calendario entre 1908 y 1910, habiendo empezado antes de abandonar el instituto. Bien, para 1909 Frankel acaba el instituto y fue admitido en la Universidad de Matemáticas de la Universidad de Múnich. Aunque como era tradicional en aquel momento, este hombre en vez de pasar todo el tiempo estudiando en la misma universidad va a ir cambiando, va a ir mudándose de una a otra. Va a estudiar en Hamburg un par de semestres, en la Humboldt de Berlín, que en su momento se conocía como Friedrich Wilhelm, en Breslau, y por último va a volver a Marburg, donde él en aquel momento tenía pensado obtener el doctorado y continuar estudiando. Sin embargo, aunque Frankel consigue su primer objetivo, es decir, doctorarse summa cum laude con una tesis sobre teoría de anillos, es decir, álgebra, llamada sobre divisores de cero en anillos y sus descomposiciones, poco después de conseguir el doctorado va a estallar la Primera Guerra Mundial y se va a ver obligado a servir en el ejército alemán, principalmente en el cuerpo de médicos, aunque también sirve durante un tiempo en el servicio meteorológico. Sin embargo, las exigencias de la guerra no le van a impedir seguir investigando y para 1915 va a ya tener escrita la tesis de habilitación sobre extensiones de anillos, específicamente extensiones simples de anillos separables. En 1916 va a enfermar gravemente y va a abandonar su puesto en Serbia para recuperarse. Y en este momento lo que va a hacer es aprovechar para volver a Marburg y va a dar la conferencia que le permite obtener un puesto como profesor privado, lo que se llamaba Privatdozent, al que va a acceder a final de la guerra en 1918. Bien, tras volver a la vida de civil, Frankel se va a enfrentar con múltiples problemas, algunos de ellos más serios que otros. Por ejemplo, el libro que había estado escribiendo, Introducción a la teoría de conjuntos, que va a haberse desarrollado principalmente durante las campañas en las que él va a tomar parte durante la Primera Guerra Mundial, va a ser rechazado por la primera editorial a la que se le presenta, la editorial Thunberg, básicamente porque si no llegan a decir oficialmente las razones, aunque se asume que era porque Frankel tenía origen judío. Y fue una tontería porque el libro era excelente y Springer no va a tener ningún problema para recoger el relevo y lanzarlo al mercado en 1919 con una buena acogida. Bien, continuando en esta línea de interrogación, Frankel va a publicar una serie de artículos sobre teoría de conjuntos, en particular sobre la independencia de los axiomas de Zermelo. Para ponernos un poco en situación, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las matemáticas van a estar interesándose principalmente por la formalización del lenguaje, es decir, la formalización de los conceptos, de los procedimientos que van a llevarse a cabo, etcétera. Y se consideraba de vital importancia dotarla de una base sólida, lo que va a propiciar al principio el nacimiento de la teoría de conjuntos, una rama de las matemáticas que lo que va a estudiar es las relaciones y las propiedades de colecciones abstractas de objetos, considerándolas como objetos en sí mismos. Para que nos entendamos, esto vendría a ser lo siguiente. Los matemáticos, digamos, que han estado trabajando con guisantes durante todo este tiempo. Sin embargo, en un momento determinado, se dan cuenta que para transportar los guisantes es más cómodo estudiar los recipientes, podríamos decir, en los que van los guisantes, y cómo se relacionan entre ellos, cómo es mejor almacenarlas, etcétera, etcétera. A esto podría asemejarse la teoría de conjuntos, la manera en cómo las matemáticas se están desarrollando sin trabajar específicamente con números, sino con los objetos con los que se constituyen los teoremas y otros resultados. Bien, para estudiarlo lo que van a hacer es la teoría axiomática de conjuntos, que se va a basar en una serie de leyes básicas e inviolables, lo que llamamos axiomas, a partir de los cuales se derivan todas las propiedades, los teoremas, etcétera. A principios del siglo XX, Ernest Zermelo va a establecer una serie de axiomas que Frankl lo que va a hacer es refinarlo, es decir, va a encontrar las posibles contradicciones que va a haber más adelante si se utilizan, mejores maneras de formularlo, más claras podríamos decir, y simplifica la manera en que se van a presentar. De tal manera que no solo se van a empezar a trabajar con los axiomas de Frankl, sino que el sistema que se va a utilizar va a ser el llamado Frankl-Zermelo, que se refiere, como ustedes ya han comentado, como ZF. E incluso va a añadir el axioma de reemplazo en 1929, aunque él ya lo había postulado entre 1921 y 1922. Bueno, ¿por qué es tan interesante todo esto? Bueno, pues porque un sistema de axiomas consistente, que es en la dirección en la que estaba trabajando esta gente, es aquel que garantiza que no vamos a llegar a contradicciones posteriormente, es decir, que no podemos demostrar que una aseveración es a la vez cierta y falsa. Si llegamos a ese problema, a que podemos demostrar que una propiedad es verdadera y falsa, ¿ves? Todo lo que se ha estado haciendo no es que sea totalmente inútil, pero no se puede continuar trabajando en ese ambiente porque no sabemos si vamos a llegar a contradicciones muy graves que van a impedir que las matemáticas puedan ir progresando. De ahí el interés de los axiomas de este hombre. Bien, Frankl va a ser ascendido a profesor agregado en 1922, en parte por el trabajo tan brillante que estaba desarrollando y porque la gente que estaba a su alrededor era capaz de ver su potencial a pesar de tener antecedentes, a pesar de ser judío, que en aquel momento en Alemania era un pecado grandísimo. Y va a permanecer allí hasta 1928, momento en que va a aprovechar para pasar un curso en la Universidad Christian Albrecht de Kiel, la capital del Estado federal que hay más al norte de Alemania. Durante este curso de 1929 va a aprovechar para trabajar en dirección a mudarse a otra universidad. Él lo que quiere también es trabajar en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y de hecho lo consigue, pasa allí un par de cursos, y aunque al principio no va a tener muy claro eso de irse a la Palestina británica, tal y como estaba la situación y tal, acaba siendo para él una especie de segundo hogar. Va a ser nombrado por primera vez decano de la Facultad de Matemáticas durante el curso 1929-1930. Y en 1931 va a verse obligado a volverse a Kiel para no perder su puesto de trabajo allí en Kiel. En aquel momento, en la Universidad Hebrea no podían seguir manteniendo su puesto de trabajo porque no tenían dinero suficiente. Sin embargo, las cosas se estaban deteriorando en Alemania muy rápidamente. Aunque oficialmente Frankl no podía ser expulsado de la universidad por haber combatido en la Primera Guerra Mundial, esto no va a tardar, ni un mes en pedir que este hombre se vaya una vez que suceda el día del boicot. De hecho, para el 25 de abril, él va allá a pedir una baja voluntaria porque no se encuentra a gusto, por motivo evidente, por todo el ambiente que estaba en aquel momento en la universidad. Y de hecho se lo van a conceder sin ningún problema, en parte porque, según decía el decano de la Universidad de Kiel, Frankl siempre se había declarado judío, no alemán. Uh-huh. Cual es un poco, pero bueno. su puesto lo va a heredar Erhard Turner, que va a ser un hombre al que Frankel había tomado como alumno en 1931 a petición del dicho Turner, y que sin embargo no va a tener ningún empacho en unirse al partido nazi en 1932, aún trabajando a las órdenes de Frankel, y ocupar su lugar, el lugar de su maestro, un año después. Frankel, mientras tanto, va a conseguir permiso para volver a la Universidad Hebrea de Jerusalén en septiembre, y en octubre, un mes después, le permiten cambiar de residencia, oportunidad que no va a desaprovechar. Frankel tuvo la suerte de abandonar Alemania antes de que las cosas se pusieran todavía peor. Iba a desarrollar el resto de su carrera principalmente en la Universidad Hebrea, a pesar de que al principio iba a tener algunos problemas económicos, principalmente debido a la situación política. Los nazis le debían dinero y Frankel acababa de cambiar de país, necesitaba el sueldo, pero durante un tiempo se lo retuvieron y después el dinero que le debían se lo pagaron a una cuenta en Alemania, que desde donde él estaba residiendo en Jerusalén era virtualmente inaccesible. Sin embargo, va a ser aceptado bastante bien en la universidad, de vuelta en la Universidad Hebrea. Va a volver a ser nombrado decano de la Facultad de Matemáticas e incluso va a ser nombrado rector de la universidad entre 1938 y 1940. Incluso la Sociedad de Amigos Americanos de la Universidad Hebrea en Nueva York va a ayudar a pagar el sueldo de Frankel durante los primeros años, ya que la universidad tampoco estaba precisamente sobrada de dinero. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la Facultad de Kiel y la Sociedad Alemana de Matemáticas, de la que Frankel había sido miembro de entre 1914 y 1939, tras su expulsión, estas dos entidades van a hacer varios intentos para que Frankel vuelva con ellos, en 1946, 1948 y por último en 1951, respectivamente. Sin embargo, Frankel va a rechazar contundentemente las invitaciones, alegando acertadamente que él no quería tener nada que ver con la sociedad que se había quedado de brazos cruzados mientras el gobierno asesinaba millones de judíos. Su época en Jerusalén fue muy fructífera para Frankel, como atestiguan, entre otros, el hecho de que le concedieran el Premio Israel en 1956, un año antes de su jubilación, que no supuso para nada el fin de su carrera. Él va a continuar enseñando en la Universidad de Bar-Ilan, cerca de Tel Aviv, hasta su muerte en 1965. De hecho, Frankel se va a tomar siempre en serio eso de la docencia, aunque durante la Guerra de la Independencia la universidad era prácticamente inaccesible, solamente se podía acudir allí en convoy cada 15 días. Frankel va a seguir trabajando y va a seguir enseñando. Bien, Frankel va a publicar alrededor de 50 trabajos durante toda su carrera, entre 1908 y 1965, e incluso algunos a título póstumo. Se concentró principalmente en álgebra y en teoría de conjuntos, pero no solamente va a trabajar sobre eso, va a publicar, por ejemplo, también sobre filosofía, religión e incluso historia de las matemáticas, tal como la biografía de Grosskantor en 1930 y la biografía de Gauss en 1920.
Bueno, pues esta es la historia de Abraham Frankel, el matemático judío alemán nacionalizado israelí, del que esta semana nos ha hablado Amelia Muñoz en este nuevo De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo. Muchas gracias, Amelia, por traernos de nuevo las matemáticas y el mundo judío a Radio Sefarad.
Muchas gracias a ustedes.